Todos sean bienvenidos, están en casa, siéntanse en familia. Esta es la segunda plenaria. El día de ayer tuvimos la primera con el pastor Javier Martínez y estamos tocando los temas actuales que como creyentes, como familias en Cristo, tenemos que reflexionar a la luz de la palabra. Mis hermanos, no vamos a predicar lo que nosotros pensamos, no vamos a compartir nuestras propias ideas, sino lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la identidad sexual? Por favor, los varones, los hombres, levanten su mano. ¿Ustedes son hombres? No lo baje todavía. ¿Ustedes son hombres? ¿Cómo saben que son hombres? ¿Ah? El doctor dijo, varoncito, ¿no? Ahí hay algo biológico, ¿no? Gracias. Las mujeres, levanten la mano. ¿Son mujeres ustedes? ¿Sí? ¿Cómo saben que son mujeres? Ah, porque di a luz, porque sí, dice. La hermana dice porque sí, ¿no? Ahora está dudando. Mis hermanos, qué importante es el tema de hoy, día de hoy. Y el enemigo ha aprovechado, creo, el pecado el descuido. Realmente hay una palabra, ayer vimos en la promesa del Señor que decía que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Se acuerda usted? ¿Por qué? Porque en su tiempo cosecharemos. Pero eso también dice que si uno cosecha, si uno siembra para su propia concupiscencia, va a cosechar eso. Y tristemente lo que hoy vamos a compartir es parte de años donde las familias, gracias, familias que no han estado sembrando, que no han estado realmente en el frente de batalla donde Dios nos ha puesto. Pero hoy vamos a escuchar la palabra del Señor y el Señor nos va a hablar a cada uno dónde estamos, qué es lo que tenemos que hacer acerca del diseño sexual de Dios para el hombre y la mujer. Mis hermanos, hoy más que nunca la palabra de Dios tiene que ser predicada con gracia y verdad. Nuestro Señor Jesús vino a traer esas palabras de gracia, de compasión. No somos jueces, pero también de verdad. Porque, escucha, la verdad no se impone, la verdad se presenta, la verdad se modela. Y para eso hoy el Señor nos ha reunido. Vamos a orar. Cierra tus ojos, acompáñame y vamos a decir, Señor, gracias porque tú me creaste tu imagen y semejanza. Tú me has dado una identidad y me has dado una familia para que yo pueda modelar, inspirar, instruir. Ese diseño tuyo, Señor, en mis hijos, en mi familia, aún en mi esposo, en mi esposa, en mis hermanos. Señor, gracias porque hoy no estás aquí, estás en medio nuestro, deleitándote de las alabanzas, pero tú eres un Dios que habla, así como escuchas y quieres hoy hablar a cada corazón. En el nombre de Jesús, danos oídos espirituales, abiertos, sensibles a tu voz y un corazón dispuesto a obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Defendiendo el diseño sexual de Dios para el hombre y la mujer. Hoy en día no podemos escondernos, no podemos desligarnos de una responsabilidad que tenemos. Los creyentes, la Biblia dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la sociedad está cayendo en ideologías que confunden, que distorsionan el diseño de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del diseño sexual y específicamente acerca de lo que es la ideología de género, que es lo que está afectando frontalmente este diseño. Tenemos que entonces que estar preparados para saber responder y también para saber cómo relacionarnos con personas que tienen confusión sexual. Solo para saber, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien o se relacionan en sus trabajos, en su familia? ¿Tienen alguien que tiene esta confusión sexual? Levante su mano. Yo levanto la mano. Muy bien. Entonces, ¿te da cuenta que es algo que no podemos evitar? ¿Cómo reaccionas ante una persona que tiene una confusión sexual, que se identifica con un sexo diferente al biológico? ¿Qué actitudes ayudan a comunicar nuestra fe a estas personas? ¿No? Porque podemos ir a los extremos, ¿no? Podemos ir al extremo la permisividad. Bueno, no, cada uno que haga bien con su vida lo que quiera. O podemos irnos al otro extremo, ¿no? De juzgar, de rechazar y de no realmente poder mostrar a Cristo a través de nuestro testimonio. Y como iglesia, hermanos, entonces tenemos que estar preparados para recibir y acompañar a estas personas que pueden ser familiares, que pueden ser, ¿por qué no?, quizás personas muy allegadas. La verdad principal con la cual vamos a quedarnos en esta noche es la siguiente: Dios es el creador y diseñador de la sexualidad humana, no la sociedad, no los países. Es Dios quien nos ha creado y es Dios quien nos ha diseñado con una sexualidad. Por lo tanto, Él es el que la define. El pecado, hermanos, ha corrompido esa imagen de Dios en el hombre. Pero en Cristo somos restaurados y transformados a la imagen de Dios y al diseño original divino. Esa es la verdad principal. Y como siempre, vamos a comenzar con el libro de Génesis, el libro de los inicios. Dice la palabra que en el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos disfrutaron de una comunión, de una relación maravillosa, iguales en valor ante Dios, pero diferentes en diseño. No había pecado en sus corazones. No existía el machismo ni el feminismo, que es el tema de mañana. No tenían vergüenza, sino que compartían y se deleitaban en sus diferencias. Había una pureza sexual. Adán sabía que él era hombre, él sabía la identidad que tenía, que Dios le había dado. Eva sabía su identidad. No competían, no estaban en una situación de compararse, más bien vivían en un orden y vivían más bien agradecidos por cómo Dios los había creado. En Génesis 2:25 dice: en ese tiempo, estamos hablando del principio de la creación, el hombre y la mujer estaban desnudos. Algunas personas, yo no sé, yo cuando leía esto de niño, yo empecé a ir a la iglesia muy pequeño. Yo leía eso y de niño algo sentía, ¿no? Es algo natural. ¡Ay, desnudo! ¿Cómo es posible? Pero dice que estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La palabra vergüenza en el hebreo es bash. Y bash significa afrenta, vergüenza, confusión. Quiere decir que en el inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva y no había pecado, ellos no estaban confundidos, sabían quiénes eran y se afirmaban y más bien se complementaban. Mira qué importante, cómo Dios nos creó. Pero sigue el relato y usted sabe que Satanás, el enemigo de Dios, que siempre quiere perturbar, siempre quiere estropear los planes y el diseño de Dios, pero no los consigue. A través de la serpiente se le acerca a la mujer, porque la mujer tiene una gran influencia. Y dice en Génesis 3:1 que se acercó y le dijo: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mira la pregunta malintencionada. La palabra dice que tenemos que ser muy astutos y que tenemos que también entender las artimañas del diablo. Pregunto: ¿Dios había dicho a Adán que no comiera de ningún árbol del jardín? Hermanos, ¿sí o no? No. Dios había dicho más bien que podían comer de todo, ¿verdad? Acuérdese. Pero le prohibió solo de un solo árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es la estrategia de Satanás aquí? Comienza a sembrar en Eva, en este caso, un pensamiento. ¿Por qué Dios te corta tu libertad, tu derecho? Mira, hermano, eso es lo que hay detrás de la ideología de género. Es una conciencia de que yo tengo derecho de decidir. Yo tengo libertad. Nadie me puede cortar de mis propios derechos. Mira cómo Satanás comienza a sembrar en las generaciones actuales ese pensamiento como lo hizo ahí. No, ¿por qué Dios te tiene que cortar tu libertad? Puedes comer de todo, ¿no? Pero Eva cae en el juego de palabras, y finalmente sabemos que ella miró el fruto que le estaba ofreciendo Satanás a través de la serpiente, y dice que lo vio deseable, lo codició. Es decir, que Eva, como muchos hombres hoy, en vez de seguir lo objetivo, que es la palabra de Dios, puedes comer de todo, pero acá hay un límite. De esto tú no puedes traspasar, porque si lo traspasas, morirás. No, si tú traspasas mis límites, finalmente habrá una consecuencia terrible para ti y para los tuyos. Y como Satanás logró su propósito, Eva comió. Y la historia hasta ahora continúa, mis hermanos, porque el hombre se sigue llevando por sus deseos, por sus pensamientos, por lo subjetivo. ¿Sabes qué? Hoy, como dijo el pastor Javier ayer, ¿no? La conciencia de la humanidad es muy emotiva, ¿no? Sigue tu corazón, dice, ¿han escuchado esa frase? Sigue tu corazón, sigue tus sueños. Eso suena muy humanista, muy bueno. Pero la Biblia dice que no debes confiar ¿en qué? En tu corazón. ¿Por qué? Porque es engañoso. Porque si el pecado ha entrado, ha corrompido todo en nosotros. Y el hombre entonces, en vez de hacerse libre, que fue la promesa, la falsa promesa de Satanás, se ha vuelto esclavo del pecado, de sus sentimientos, de sus percepciones. Mis hermanos, por eso, esto está muy bien resumido en el libro de Romanos, capítulo 1, 22, 24, cuando el apóstol Pablo hace justamente, tomando lo que sucedió a partir de este engaño, dice, aunque afirmaban ser sabios, se refiere a la humanidad en general, se volvieron necios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Siguen sus bajas pasiones, siguen sus percepciones, siguen sus ideas. Y esto conduce entonces a la impureza sexual. Por eso tenemos ahora esta ideología que está cada vez avanzando más en muchas sociedades. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Por lo tanto, hermano, para entrar ya al tema de la ideología de género, es una nueva forma de engaño de Satanás que quebranta el diseño de Dios. Hoy queremos como iglesia, queremos como familia salir con verdades, afirmar la verdad de Dios y salir con respuestas, porque nada vale que tengamos mucha información, pero no tenemos respuestas bíblicas para que tú puedas compartir con tu familia, tus hijos, tus hermanos o con cualquier persona. Es la ideología de género. Este es una muy buena, un buen concepto del pastor Miguel Núñez. Él escribió junto con su esposa Katy el libro La Revolución Sexual. Y mi hermano, siempre hay que invertir en buena literatura. Si usted quiere saber más acerca de este tema, porque recién estamos empezando a tocarlo, ¿verdad? No, antes no lo hemos tocado aquí en nuestra iglesia, ¿sí o no, mi hermano? ¿No? Algunos dicen, uy, seguramente como vengo por primera vez, segunda, o recién este año, estoy nuevo, no sé mucho, no se preocupe. Todos estamos partiendo igual. Es la primera vez que estamos tocando esto, pero qué importante que ya demos el primer paso. ¿Qué dice el pastor Miguel Núñez? La ideología de género es un conjunto de creencias anticientíficas y antibíblicas que sostienen que el sexo solo define características biológicas que causan que un individuo sea varón o hembra. Hasta aquí. Vamos a procesarlo de a pocos. Viene alguien y te dice, ¿qué piensa usted de la ideología de género? Ya usted dice, bueno, son creencias que no hay asidero científico para que un hombre o una mujer diga, ¿sabes qué? Tengo cuerpo de hombre, pero yo por dentro me siento mujer. Y es que así nací, no existe. Están buscando con todos los adelantos científicos el famoso gen homosexual. No existe. Y es antibíblico. Entonces tú ya puedes responder, bueno, es un conjunto de creencias, o sea, ideas, ideología, que son anticientíficas. No, pero yo conozco muchas. Ah, sí, sí, conozco, sí, tú puedes decir que conoces muchos amigos, perdona. Pero ¿sabes qué? No es científico. No se ha demostrado que uno nace homosexual o lesbiana. Y está en contra de la palabra de Dios. Ya tienes una primera respuesta. Vamos a seguir ampliando. ¿Y qué dice estas creencias? Que el sexo es solamente algo biológico. O sea, tú naciste y el doctor dijo, eres hombre porque tienes un órgano sexual de hombre o órgano de mujer. Pero, mira, seguimos leyendo. Mientras que el género, o sea, separan sexo como algo biológico, pero el género, esa palabra, le da un nuevo concepto. ¿Cuál es? Es la construcción social y no biológica, no depende del sexo natural, que está determinado por lo que la persona siente, otra vez, subjetivo. Siente que es hombre o mujer. O sea, tu sexo es una cosa, lo que tú sientes es lo que el género que te define, independiente de sus órganos genitales. Esa es la ideología de género. Esa es la trampa, el engaño en el cual muchas personas que han seguido y creen que entonces su sexo no está definido por la biología ni por el diseño de Dios. No, es como ellos se sienten. Y es más, ahora pueden cambiar constantemente, ¿no? Como veíamos en el taller de ayer. Avanzamos. Por lo tanto, la redefinición moderna de género, porque la palabra género, antes, escúchame, antes la palabra sexo y género eran lo mismo, ¿no? Antes era lo mismo, ahora no, ellos lo han separado. Estas personas que fomentan esta ideología dicen, no, sexo y género son diferentes. ¿Y cuáles? Se refiere a una realidad psicológica independiente del sexo biológico. Es la autopercepción subjetiva de la identidad sexual. Una frase sería, yo decido si soy hombre y mujer en base a cómo me percibo, ¿no? No, la ideología de género le dice no al diseño original, que es natural, que es biológico y es bíblico. Lo rechaza totalmente. Y le dice sí al subjetivismo y a la autopercepción. Pero mis hermanos, como vemos hoy, ya ha empezado diciendo, ¿cómo es el corazón del hombre? Engañoso, ¿y qué más dice la palabra? Y perverso. ¿Y quién conoce el corazón del hombre? Dice, ¿uno mismo? La palabra dice, ¿quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Yo. Por eso, esta ideología está calando mucho, sobre todo en las personas que, escúchame, llevan muchas heridas emocionales. Hijos abandonados. Mujeres que tuvieron un padre abusivo, violento. Eso ha causado un daño psicológico, emocional tan grande. Entonces, ellos en sus sentimientos están rechazando el modelo masculino y por eso se confunden y buscan más bien, ¿no?, en mujeres. Si son mujeres, buscan en otras mujeres esa protección que el padre no le pudo dar. Sí, mis hermanos, no estamos aquí como para condenar y señalar, al contrario, estamos aquí para entender cómo el diablo ha actuado, para que nosotros sepamos también responder. Vamos a ver cuáles son las falsas premisas. Vamos a tratar de sintetizarlo en esta primera plenaria queremos darte a ti los conceptos básicos, pero útiles. La ideología de género dice: el sexo es biológico, el género es subjetivo. Ya lo hemos dicho, pero es la bandera que vas a escuchar. También hay tantos géneros, ya estamos hablando no solamente de homosexuales, lesbianas, sino también gays, transexuales, transgéneros, queer, intersexuales, pansexuales. Se estima 71 géneros que una persona se puede autopercibir, ¿no? O como niño, o como niña, etcétera, etcétera. También, el ser humano nace asexualizado. Esto que estamos leyendo aquí, tenlo presente, porque yo les mencioné el domingo, creo que el domingo la mayoría estuvo, que hoy iba a responder si la ropa tiene género o no. ¿Se acuerda? Sí, y por eso han venido, ¿no? Ah, ya, muy bien. Mira lo que dice: el ser humano es como una hoja en blanco. El sexo biológico no te define. Tú vas construyendo tu identidad sexual. El ser humano nace asexualizado. Esos son postulados, falsas premisas. Ah, no diga, el pastor ha dicho. No, no, acá dice falsas premisas. 4, promoción del aborto. Porque el embarazo y la maternidad son patrones de la conducta de la cultura patriarcal. Una de los postulados que sostiene esta ideología, yo le dije, ¿se acuerda cómo Satanás le dijo? ¿Quién te va a quitar tu derecho? Entonces, esta es una cultura del derecho. Todos tienen derecho. No hay que negarle a nadie. Entonces, las mujeres dicen, ¿quién tiene que decidir sobre mi cuerpo? ¿Sí o no? ¿No han escuchado eso? Que los que están a favor del aborto, las feministas, o mujeres que dicen, no, el aborto tiene que ser algo legal, etcétera, etcétera. Detrás de eso está: nadie puede decidir sobre mi cuerpo es mío. Y dicen, la cultura patriarcal, le llaman a la cultura, al diseño de Dios, donde el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Dicen, no, eso es opresivo. Y por lo tanto, el aborto es otra de esas expresiones de opresión. También el lenguaje. El lenguaje, ¿por qué el plural tiene que ser masculino? ¿No? No, eso es discriminación. Vamos a crear un nuevo lenguaje. Entonces usan la E, ya no se dice todos, ahora se dice todes. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Porque es que usted sabe que a través del lenguaje también se hacen, ¿no?, los cambios sociales. Esto, mis hermanos, es como una ficha informativa para saber entonces qué hay detrás cuando se habla de ideología de género. Que para algunos se confunden como, no, pero es algo bueno porque es dar oportunidad por igual al hombre y la mujer. No, un ratito, no es eso. Ese es el caballo de Troya. Es el caballo de Troya. O sea, te dicen, no, es que, ¿sabes qué? Hay que darle igualdad, ¿no? Pero una vez que ponen el pie, entran con todo, como las sectas. Ahora, vamos entonces a lo que la Biblia enseña. Esto sí, mi hermano, es absoluto, es la palabra de Dios. ¿Cuál es el diseño sexual de Dios para el hombre y la mujer? Romanos 3:4 dice, Dios es siempre veraz, ¿no? Aunque el hombre sea... Mi hermano, si queremos la verdad, no la vamos a buscar en un hombre, la vamos a buscar ¿en quién? En Dios. Entonces, yo le pregunté, ¿usted es hombre? Levantó la mano. Le pregunté, ¿está seguro? Fue bajando. No. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del diseño sexual del hombre y la mujer. Primero, somos biológica, física, psicológica, neurológica, morfológica, genética, bíblica, sexual, mental y espiritualmente distintos los hombres y las mujeres. Ese concepto de igualdad que vende, que te promueve la ideología de género, es antibíblico. Porque mira, he querido resumir aquí todas las diferencias que tenemos, que el Señor nos ha dado. ¿Quién nos ha hecho así? El Señor. Y el hombre entonces no puede querer acortarlo y simplemente porque por una autopercepción que a mí me gustaría, ¿no?, que todos seamos iguales y etcétera, una sociedad más justa. Bueno, vamos a hacer tabla rasa de lo que Dios, del Señor ha hecho. No, no podemos hacerlo. Por donde los miremos, es muchas caras, somos muy diferentes. Aquí he querido resumir solamente una parte, ¿no?, de las diferencias biológicas. Usted sabe que si un transexual, un gay o una persona con confusión sexual muriese, lo entierran y de aquí a 100 años lo desentierran y hacen una prueba de ADN, ¿usted cree que va a salir es gay? ¿Va a salir no, es lesbiana? ¿Qué va a salir? ¿Es hombre o mujer? Porque no se puede ir contra el diseño de Dios. Mira el sexo, el hombre, ¿por qué? Dice, ¿por qué es hombre? No, puede ser que toda su vida se identificó como mujer, pero tiene cromosomas XY. Tiene mayor producción de testosterona, que es la hormona del hombre. Esa hormona, ¿qué hace? Que tengamos mayor masa muscular. ¿Quiere que le muestre mis músculos? No, ya no, si usted quiere ya lo máximo, Pastor Javier, venga acá, por favor. No, ay, perdón. No, no, no. Esa testosterona hace que el hombre tenga más masa muscular que la mujer. Hace que tengamos mayor densidad ósea, vello corporal, la voz. Y tenemos un órgano sexual para reproducción. No. Es la mujer. Por más que una mujer se identifique como hombre toda su vida, cuando la desentierren de acá 100 años, va a encontrar en su ADN que tiene cromosomas XX. Que la hormona mayor que produce su cuerpo no es la testosterona, son los estrógenos. Estos estrógenos hacen que tenga senos, aumento, que menstrue en un periodo de su vida bastante amplio, que tenga menos vello, que tenga la voz aguda. Y sus órganos sexuales son ¿para qué? Para procreación, para procrear vida. Y la sustenta, le da el lactar. Ahora algunos están pensando, dice, pastor, ¿ese es absoluto? Porque yo conozco algunos hombres que no tienen músculos. O que su voz son así, mira, su voz así, mira, mira. Bueno, hermano, es el pecado, ¿no? Pero es que es cierto, el pecado entró y deformó el diseño de Dios, ¿no? Pero vamos ahora a un poco más, vamos a profundizar. ¿Qué dice la palabra? Dios no creó variedad de géneros, solo dos sexos o géneros, hombre y mujer, que aunque son iguales en valor, son distintos en diseño, roles y conducta. Mira que Dios no solamente nos hace diferentes por el sexo biológico, sino también en cuanto a los roles y a la conducta. Génesis 1, 26 y 27, los hombres y mujeres son portadores de la imagen de Dios. Una respuesta bíblica. Y dice, ¿qué es el hombre? El hombre es imagen de quién. De Dios. Tú, una respuesta bíblica. Tú dices, ¿tú sabes que es un hombre? Bueno, un hombre o una mujer es imagen y diseño de Dios. Vamos a practicar. Dile a tu hermano, ¿qué es ser hombre? ¿Tú eres hombre? Si eres hombre, dile, yo soy imagen y diseño de Dios. Si eres mujer, yo soy imagen y diseño de Dios. Vamos a practicar. Dile a la persona que está al lado, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Respuestas bíblicas, mis hermanos. Tú sabes que yo vi un video donde a tres personas con confusión de género, había una mujer que era lesbiana, un hombre que era gay y un transexual. O sea que ella se había operado y todo eso. Le preguntaron, ¿no? ¿Quién eres tú? Dijo, la lesbiana dijo, pues soy hombre, aunque tengo un cuerpo de mujer. Y le dijo, ¿y qué es una mujer? Y ella dijo, no sé, pero no es lo que yo quiero ser. Y así. Ellos rechazan, las personas que tienen esta confusión, rechazan el sexo con el que nacieron, biológico, pero no saben definirlo. No saben qué, es que sabes qué, otra vez, es subjetivo, es emocional. En cambio, la palabra dice, tú eres imagen y diseño de Dios. Por lo tanto, la sociedad no lo puede cambiar. El hombre no lo puede cambiar. No, lo que tiene que hacer es aceptarlo. Número tres, el hombre biológicamente fue diseñado con mayor fortaleza física que la mujer. Tiene dos cromosomas XY. Eso ya lo vimos, pero acá añadimos. El rol del hombre es ser líder, proveedor y protector. En cuanto a conducta, el hombre es más racional que emocional y tiende a ser más independiente. Tiende a ser más independiente. Acuérdate, cuando Dios creó a Adán, ¿no? Lo hizo de la tierra misma y sopló aliento de vida. Imagínate, Adán abrió sus ojos y ¿qué vio? ¡Wow! ¡Qué hermoso paisaje! ¡Uf! ¡Qué jardín tan bello! Y los animales, ¿no? ¿Vio alguien más? ¿Vio alguien más? ¿Qué dudan, hermanos? ¡No había nadie más! El Señor lo creó con un propósito, para que sea líder, para que sea independiente. Avanzamos. Dios crea a la mujer. ¿De dónde la creó? Del costado, de una de las costillas del hombre. Cuando Eva abrió sus ojos, ¿qué fue lo primero que vio? Ahí estaba Adán. Y Eva abre sus ojitas, sus pestañas así rizadas. Y ve a Adán. Por eso la mujer es más relacional. ¿Tienen en cuenta la sabiduría de Dios? La mujer, por eso, biológicamente, ya hemos visto, fue diseñada para crear vida y sustentarla. Tiene dos cromosomas XX. El rol de la mujer es ser ayuda adecuada, insustituible para el hombre. La conducta de la mujer es ser amorosa, compasiva, tierna y pacífica. Hermanos, no te olvides, el hombre, ¿qué cosa es? Imagen y diseño de Dios. Dios en el hombre le dio parte, no toda, de su imagen. Le dio ese liderazgo, le dio esa fuerza, le dio esa tendencia intelectual. Y a la mujer, Dios le dio su imagen, su amor, su compasión, su sabiduría. ¿Cuenta? Y juntos somos imagen de Dios. Hermano, qué importante. Entonces vamos a definir algo, que el matrimonio no es simplemente dos personas que se unen, ¿no? Como ahora las sociedades, las famosas sociedades modernas dicen, no, matrimonios son dos hombres, dos mujeres. Lo importante es el amor, dicen. Otra vez, ¿quién es el creador de la familia? ¿El hombre o Dios? Dios, Él es el creador y el diseñador. Así como del hombre y la mujer, Dios creó y diseñó el matrimonio. Y Dios no le creó a Adán otro Adán. ¿Te imaginas que Adán abre sus ojos diciendo, ay, Señor, yo quiero verla, quiero conocer a esa pareja? Y abre y se ve a él mismo. ¿Cómo hubiera reaccionado? Pero cuando abrió sus ojos y vio a Eva, y la vio toda tímida, así con su sonrisa, delicada, dijo, esta sí es hueso de mis huesos. Hoy, ¿no? Ya te imaginas. ¿Sí o no? Por lo tanto, el matrimonio es la unión de un par complementario. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. El hombre se une ¿a qué? A su mujer. Diferentes sexos. No es simplemente, como dicen muchos jóvenes o muchas personas que sí han caído en ese cliché. El amor es amor. No juzgues. Eso es mentira. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, tenemos que ver a Dios como la verdad que define el amor. Y la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Pero ahora vamos a responder la famosa pregunta si la ropa tiene género. Y por eso han venido muchos. Mis hermanos, en Deuteronomio 22:5. Mira, Dios le dice al pueblo de Israel, su pueblo escogido, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Mira que Ya el Señor estaba dándole estos principios al pueblo de Israel, de que tenemos que diferenciarnos en nuestra sexualidad desde nuestra apariencia. Dios ha ordenado, esta es una orden, no es un consejo, que se debe usar la vestimenta que diferencie nuestra sexualidad. O sea, el hombre tiene que usar ropa de hombre y la mujer tiene que usar ropa de mujer. ¿Y eso cómo se identifica? Bueno, según el estándar de la sociedad y también el decoro. Pregunto, ¿el hombre debe usar falda? ¿En nuestra sociedad se usa falda? No. Los hombres usamos falda solamente cuando salimos de la ducha, ¿verdad? Ahí nomás. Pero no salimos a la calle con falda. Pregunto, ¿en Escocia se usa falda? ¿Los hombres usan falda? Sí, ¿no? Porque es cultural. Antes los hombres también tenían túnica, tenían una vestimenta, ¿no? Pero escúchame, la ropa ha ido cambiando. Sí, definitivamente no vamos a decir, hay que vestirnos como los judíos que se ponían, ¿no? Una túnica. No. La moda y la ropa puede ir cambiando, pero siempre, como dice Dios acá, el hombre se viste como ¿qué? Como hombre. ¿Y la mujer? ¿Por qué? Mis hermanos, detrás de esa frase, la ropa no tiene género, está la ideología de género. La ropa no es el problema. Detrás de ese pensamiento, ¿qué cosa hay? De que ¿se acuerda que el hombre o la mujer nace como un ser asexualizado? ¿Ha escuchado usted la palabra unisex? ¿Ha escuchado? ¿Qué significa unisex? Un sexo. Un sexo. O sea, que la sociedad que no tome en cuenta a Dios ni su palabra, ¿no? Y fomenta esta ideología. Dice, tratemos de eliminar toda diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces, hermano, nosotros no creemos en que la ropa no tiene sexo. Yo tengo una identidad sexual y yo me tengo que vestir de tal manera que me vean a mí como Dios me ha creado y me ha diseñado. Mire usted esas personas de ahí. Mire, ese es un cantante famoso. Se viste de mujer y los jóvenes dicen lo máximo. Y la persona arriba, por si acaso, es una mujer, ¿no? Que se viste como hombre. Mis hermanos, eso va contra el diseño de Dios. ¿Amén? Eso va contra el diseño de Dios. Ahora, ¿cómo presentamos entonces defensa del diseño original de Dios para el hombre y la mujer? Porque hemos venido a escuchar también. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Vamos con el número uno. Orando. Mis hermanos, hemos salido de una campaña 40 días de oración. ¿Cuántos han aprendido a orar mejor? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? Ahora yo estoy orando mejor también. Yo estoy orando mejor. Mis hermanos, pero escúchame. La palabra dice en Efesios 6, 11 y 12 que nuestra batalla, nuestra lucha, no es contra las personas que creen o fomentan esta ideología. Detrás de toda esta ideología está el enemigo de Dios, el Dios de este mundo. De la palabra, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hermanos, el creyente tiene que estar en el frente de batalla. Yo le he dicho ya varias veces, usted me ha escuchado, el cristiano no está de vacaciones, el cristiano está en guerra. Es una guerra espiritual. No podemos bajar los brazos. Si se ha podido dar esta situación y la ideología ha avanzado tanto. Algunos hemos escuchado el día de ayer en el taller. Sí, hay grupos de poder. Sí, los medios de comunicación. Sí, hay efectivamente, Satanás está aprovechando esa Babilonia que dice Apocalipsis, que son naciones, que son poderes que él domina, él controla. Pero la palabra no dice, si Dios es por nosotros, ¿usted cree esa palabra? ¿Usted cree esa promesa? Entonces, ¿usted cree que el Señor, su palabra, puede destruir una mentira como la ideología de género? Claro que sí. Pero tenemos que orar. Orar por las familias. Orar por nuestro país. Orar por nuestros gobernantes. Orar como Jesús oró antes de ir a la cruz. En ese Getsemaní, él oró para que el Señor lo fortaleciera, para que el Señor lo fortaleciera en su propósito. Y por eso, mi hermano, lo primero es estar orando. Yo te digo una cosa, este año empezó Ada, el grupo de madres orando, este año empezó. Ya no hay tiempo de solamente hablar y hablar, hermano, hay que actuar. Y esta iglesia empezó este año un grupo, Madres Orando, Dios Obrando. ¿Cuántos vienen a la oración de los jueves de madres orando? Ahí hay una manito. ¿Quién más? Dos, tres. ¿Y las demás? Hermano. ¿Y los padres, los varones? ¿Te das cuenta? Ya, hay una tarea pendiente. Están invitados, ¿verdad? ¿Quieres información? Acércate a nuestra hermana María Luisa o a nuestra o a Adita para que sepas cuándo son las reuniones. ¿Ya, hermano? Y los varones también tenemos que orar. Nosotros somos los sacerdotes. Acuérdate que el Señor nos creó líderes. Segundo, no amoldándonos. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. No sigas las modas de ideología, de ropa, etcétera, etcétera, no de las familias modernas ahora, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mi hermano, el mundo nos está bombardeando con películas LGBTIQ+. Tus hijos están cada vez viendo más estas ideologías en los programas de televisión. ¿No? No hay que amoldarnos. Y la única manera no es decir, no, yo no voy a caer en eso. No, 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 no. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de dos filos. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener una posición firme de no seguir lo que este mundo nos enseña o nos promueve. Tercero, modelando tu identidad en Cristo a otros. Yo les dije, hermanos, ¿por qué es que tenemos una generación de jóvenes que no son muchos? Decíamos ayer, se estima entre 3 y 4% en los países, algunos más, otros menos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque los padres que no conocen al Señor han caído en violencia. No han mostrado realmente una paternidad responsable, amorosa, de gracia. Las mujeres, al ver que el hombre no toma la batuta, entonces se ha puesto así, se ha abrogado y se ha dicho, entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a estar esperando que ese hombre no haga la acción. Si no quiere hacer, yo lo voy a hacer. Y al hacer eso ha roto el patrón bíblico. Algunas dicen, pero pastor, ha funcionado en mi caso, ¿ah? Ya, consejería el lunes, por favor. Eso se llama pragmatismo. Y tú te das cuenta porque tus hijas entonces dicen, ah, yo voy a ser como mi mamá. Me voy a buscar uno que así, que me diga sí a todo, ¿no? Porque funcionó, te das cuenta. Entonces, ¿qué dice Tito 2:7? Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Y este pasaje de Tito, Pablo le habla a la iglesia, donde dice que los ancianos tienen que tener una conducta, las ancianas una conducta correcta ante Dios, los jóvenes. Es decir, Pablo le dice a Tito, en la iglesia tenemos que modelar la identidad que Dios nos ha dado. Y después que tú modelas, que tú afirmas, mira, así es un hombre, así es una mujer. Yo estoy aprendiendo, yo me estoy renovando con la palabra, estoy aprendiendo. ¿Sabes qué? En cada ministerio de hombres y mujeres, hermanos, estamos aprendiendo a ser como Cristo. Amén. Estamos aprendiendo a afirmar nuestra identidad. Y luego puedo enseñar. 3, discipulando. 2 Timoteo 3:14-15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este pasaje tiene mucha verdad, mucha riqueza, pero quiero que veas dos cosas. Número uno, una cosa es enseñar y otra cosa es que tus hijos tengan convicciones bíblicas. ¿Okay? Pablo le dice a Timoteo, tú has aprendido. ¿Quiénes fueron las maestras de Timoteo? Timoteo fue hijo de una judía con un griego, o sea, un matrimonio mixto. No es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que ambos tengan la misma fe, mismo amor a Dios. Tu madre Eunice rompió ese patrón. Pero como Dios es un Dios de gracia y misericordia, Eunice y su madre Loida, la abuela de Timoteo, le enseñaron la palabra. Pero no le enseñaron solamente como historia, sino crearon en él convicciones. Convicciones. Mira, ¿sabes lo que es una cosmovisión bíblica? Es la manera como tú ves el mundo y tú ves toda tu vida. Yo quiero hacerte 3 preguntas rápidas. En realidad, para saber si tienes una cosmovisión, necesitaríamos responder a 10 preguntas, por lo menos. Pero yo te hago 3 preguntas. Número, ¿tú crees que Dios es el creador de todo lo que existe y que Él sustenta su creación? Si lo crees, di amén. Algunos, ¿ah? Así todavía duda. Amén. Yo creo que vengo del mono. Segundo, ¿tú crees que la palabra de Dios es la palabra inefable y la palabra inerrante de Dios para el hombre? Si lo crees, di amén. Ok. Y lo tercero, ¿tú crees que el diablo es un ser real, no imaginario? Algunos dudan, ya. Mira. Yo te digo una cosa, los que han dicho sí, tienen una cosmovisión bíblica. Pero un estudio en Estados Unidos dice que los jóvenes de 18 a 24 más o menos, en Estados Unidos, menos del 2% tiene esa cosmovisión. Es decir, que dijeron no sé o no lo creo. Y los jóvenes de 25 a más, o sea, los que ya terminaron la universidad y los confundieron, menos del 1%. Yo te pregunto, tú has dicho sí, sí, pero si tienes hijos, ¿tus hijos dirían sí? Y yo creo que Dios es el creador de todo y el que sustenta la vida. Yo sí creo que la palabra de Dios es autoridad. Y yo sí creo que el diablo es un ser espiritual, no imaginario, sino real. Te pregunto, si tú dices no lo sé o mis hijos no lo creen, ¿dónde está el discipulado tuyo? ¿Dónde está tu discipulado? ¿Te das cuenta? Número, ya me perdí. Siguiente. Compartiendo tus luchas y cargas. Gálatas 6:2, que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Sabes que mi hermano, la Biblia dice que el amor echa fuera qué? No hay familia que no tenga problemas, que no tenga luchas, que no tenga adversidad, mi hermano. Estamos hablando de la ideología de género, que es la confusión sexual. Muchas personas tienen temor, vergüenza. No voy a decir nada porque qué vergüenza para mi familia. ¿Qué más quiere el diablo? ¿Cuál es nuestra frase? ¿Cuál es nuestra frase? Si somos familia, entonces tenemos que aprender a compartir, hermano. Aprender a hablar. Tú no sabes cómo ayuda mucho eso. Cómo nos puede liberar, ¿no? Y en amor, orar unos por otros. Finalmente, predicando con gracia y verdad. Y hay un punto más, pero ya vamos terminando. Predicando con gracia y verdad. Mi hermano, yo te dije que este tema no es para sentirnos superiores o jueces de nadie. 1 Corintios 13, 2 dice, si yo tengo el don de profecía, hoy estamos predicando la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de la identidad, que es ser hombre, que es ser mujer, no lo que yo pienso, pero dice, si yo tengo este don, yo también puedo hablar estas cosas muy bien, muy claramente. Y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Así, ah, yo voy a leer a Miguel Núñez. Yo voy a leer, ahora también hay otros autores no cristianos, ¿no? Voy a leer, voy a empezar a enterarme. Me empapo de este asunto. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Mi hermano, si Jesús hizo y logró todo lo que él hizo, es porque él predicó gracia y ¿qué más? Y eso como iglesia tenemos que estar nosotros imitando. Cualquier persona que venga aquí. El homosexualismo, la confusión sexual, mi hermano, no es el peor pecado de lo que nosotros imaginamos. Para Dios, pecado es pecado. No es lo peor. Está así, obviamente, ante los ojos de Dios como algo que rompe su diseño. Pero también hay otros pecados. Y por eso quiero terminar con lo siguiente. Quiero que entiendas esto. Mira, para terminar y para orar con otra promesa del Señor. Hemos hablado de la identidad de género que tiene que ver con la confusión sexual, el homosexualismo, el transgenerismo, pero mis hermanos, también el adulterio, la pornografía, la masturbación, la convivencia, la fornicación, que son relaciones antes del matrimonio, el acoso sexual, la prostitución marital, el cibersexo, las fantasías sexuales y otras más. Todas estas cosas, mis hermanos, son pecados que atentan contra el diseño de Dios. No vamos a salir aquí diciendo simplemente que la ideología de género es el enemigo principal. No. Mírate. Si eres un hijo de Dios, ¿puedes caer en esto o estás en esto? Cuando nadie te ve, cuando estás en la computadora, cuando estás escribiendo a alguien del sexo opuesto y le mandas un dibujito. ¿Cómo se llaman esas cosas? Qué bien saben. El emoji, ¿no? Eres mi amiga especial, corazón. Eso es pecado si estás casado. O si eres joven y estás atentando la pureza de otra joven soltera. Mis hermanos, entonces, yo te digo, ¿por qué este tema para mí también es tan relevante? Porque quizás como tú, yo vengo de una familia que fue golpeada por el adulterio. Mi padre no fue fiel a mi esposa. Yo veía a mi madre llorando porque escuchaba de las infidelidades de mi padre. Y yo cuando crecí, yo decía, dentro de mí decía, yo no quiero saber nada de familia, yo aborrezco, no. Mira cómo fui dañado, ¿no? Si no fuera por Cristo, no estaría aquí compartiendo. Tú y yo, que venimos de trasfondos así, es que hemos sido rescatados y estamos siendo restaurados por el poder de Cristo y su evangelio. ¿Cuántos lo creen? Y por eso, para terminar, quiero que veas este pasaje. Ya, vamos a terminar. Y aquí vamos a encontrar cuatro verdades acerca de cómo Dios odia todo aquello que va contra el diseño sexual. Hemos visto todo lo que no cumple el diseño de Dios o rompe su imagen y semejanza, Dios lo rechaza. Levítico 18, 22 y 24 al 30, y con eso termino. Y voy a ir rápido porque quiero orar, quiero tener un buen tiempo. Pero toma nota de esto. Dice la palabra del Señor, Levítico 18, 22 y 24 al 30. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es, que dice, que cuentes cuántas veces el Señor le dice a su pueblo aquí, contaminar, ¿ya? Quiero que cuentes ahí en tu cabeza. Dice, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué, por su perversidad. Y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor su Dios. Con esto terminamos. Cuatro verdades acerca de la impureza sexual. Número uno, la práctica de la impureza sexual, hemos visto todo tipo, es comparable a la idolatría. Y por eso Dios la aborrece. En el versículo 22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. La palabra abominación en el hebreo toevá significa abominable, repugnante, idolatría. Es decir, que el Señor está diciendo en el versículo 22 que todo aquel que se acuesta con una mujer, que es infiel, y acuérdate que el Señor dijo que el adulterio empieza en el corazón, ¿ya? Dice, es un idólatra. Le está diciendo a Dios, yo amo más mi pecado que a ti. Esa es idolatría. Te inclinas, te postras ante un ídolo que no es Dios. En este caso, este pecado me vence. Es más fuerte que mi amor a Dios. Número dos, el pecado de la inmoralidad sexual socava emocional y espiritualmente una familia. ¿Cuántas veces en este pasaje se habla de contaminación? ¿Cuántas veces? Seis, muy bien. Porque cuando el Señor repite una palabra en un pasaje está diciendo, no creas que lo que tú estás haciendo, ver pornografía o coquetear o acosar a alguien, es algo sencillo. Estás contaminando tu casa, tus hijos. ¿Tú crees que no te ven? Tu iglesia. Por eso es que el Señor dice, contaminación, contaminación. Estas naciones, se refiere a las naciones de Canaán, donde Israel iba a tomar esas tierras. Dice, yo las estoy desechando porque se contaminaron. Ellos no creían que el pecado iba a mancillar tanto. La palabra contaminar en el hebreo tamé significa amancillar, contaminar, corromper. Tú estás orando quizás porque tú alguien de tu familia arrepienta, pero primero tú tienes que arrepentirte. Yo tengo que arrepentirme de cosas que no están bien delante de Dios. Número tres, los hijos de Dios en este pasaje se distinguen de los no creyentes en que su pureza sexual se afirma a través de la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 26 y 30, mira, está ahí. Dice, ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Está subrayado. Versículo 30. Ustedes observen mis mandamientos. Hermano, ¿en qué se diferencia el creyente del que no es? Porque dice, yo soy lo que dice Dios que soy yo. No lo que yo siento, no lo que a mí me parece, no porque estoy herido o estoy resentido por mi trasfondo, el abandono de mis padres, qué sé yo. No, yo soy lo que Dios dice que soy en su palabra. Amén. Amén. Muy bien. Y el último, la última verdad que nos muestra este pasaje, que los que permanecen en la práctica de la impureza sexual serán severamente juzgados. Versículo 24 y 25. El Señor, hablando de estas naciones de Canaán, dice que por eso las castigué por su perversidad. Y luego dice que Él los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Es decir, hermanos, no os engañéis. De Dios nadie se burla. Y usted dice, ay, pastor, qué radical, pastor, qué exagerado, pastor, por favor. Los ojos se han hecho para ver. Los hombres dicen, pastor, los ojos son, mientras yo solo vea, no hago daño. Ah, ok. ¿Quieres vivir engañándote a ti mismo? De Dios nadie se burla. Mis hermanos, Tenemos que terminar con esta gran verdad. Solo el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que se arrepiente. En esta noche queremos orar y decir: Señor, limpia mi corazón y también quiero que limpies mi casa. Amén. Que limpies mi hogar. Pero quiero ser yo primero quien tiene que ser renovado, restaurado, transformado. El Señor Jesús, mira las palabras de Jesús, qué relevantes, qué necesarias. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor nos invita a venir en una adoración espiritual y decir: Señor, yo creo que estos temas son primero, porque tú me amas y tú no quieres verme, Señor, en doble vida. No quieres verme tampoco sintiéndome víctima. No. Tú has venido a salvar. Tú has venido a rescatar. Tú has venido a sanar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor, y estamos como hijos tuyos. Te hemos escuchado. Y solo, Señor, nuestra respuesta ahora, esa palabra que tú nos has dado, Señor, es para decir: es verdad. Eres santo, santo, santo. Y tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, límpianos. No permitas que sigamos siendo igual que antes. Eso no trae gloria a ti. Perdónanos si pensábamos que un pensamiento, una fantasía, un mensaje era algo inocente. No, Señor. Tú ves todo. Santifica. Y oramos por personas que están, Señor, siguiendo los impulsos, los pensamientos de un corazón herido, dañado por el pecado. Ayúdanos a amarlos y a, Señor, guiarles con tu verdad. Queremos ser el cuerpo tuyo, los brazos tuyos. Queremos ser, Señor, los hombros donde ellos puedan apoyarse, pero para encontrar la verdad que los hará libres. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a terminar orando ya. Falta unos minutos. Orando con otra promesa del Señor. ¿Cuál es esa promesa? En grupo de dos. Mira lo que dice esta promesa, porque tenemos que aferrarnos a las promesas. ¿Qué dice? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo llegarán. Mi hermano, ser cristiano no es fácil. Y construir, edificar una familia en la verdad de Dios no es fácil. Pero el Señor nos promete que vamos a cosechar con gozo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar unos por otros, ¿sí? Vamos a orar con esta promesa. Señor, hoy creo y tú me vas a dar una cosecha por vivir en la verdad, por hacer tu voluntad. Vamos a orar, mis hermanos, y terminamos alabando al Señor.